En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 352 ya de Ganamos con Ellas, un domingo 19 de marzo en el que tenemos que felicitar a todos los padres, especialmente a aquellos que apoyan a que sus hijas alcancen sus sueños deportivos. Venimos de recibir el premio Lili Álvarez en el Ministerio de Igualdad y aquí estamos otra vez dando voz a las mujeres del deporte. Esta noche vamos a escuchar a una de esas niñas que han hecho realidad su sueño, Paula Herrero Aguirre, la que lo ha ganado todo como triatleta y que ahora en atletismo ha pulverizado el récord de los 10 kilómetros ruta. Vamos a hablar con Paula Herrero y aprovecharemos para también hablar de atletismo con Ana María Menéndez, porque se ha disputado ese Campeonato de Europa en pista cubierta y además tenemos que conocer a una joven atleta sub-20 asturiana, Claudia Rendueles, que empieza a brillar en la categoría. Y tendremos aquí, de hecho tenemos ya en el estudio a María José Ondina, presidenta del ATBA Avilés, y a Fernando Sierra, director del Telecable Gijón, porque la plataforma de clubes sigue creciendo, se sigue reuniendo, porque siguen queriendo que el gobierno del Principado cambie su política en torno al deporte y puedan tener los recursos necesarios para salir a competir en igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Pues nos escucha ya nuestra invitada de esta semana, que además ha entrado por la puerta grande en el atletismo. Y digo que ha entrado por la puerta grande en el atletismo y no es que sea nueva, porque lleva muchísimos, toda su vida lleva haciendo deporte, pero viene de otro deporte que es el triatlón, aunque antes había venido otro deporte que era natación. Pero bueno, vamos a contarlo todo poco a poco y lo primero es saludar y dar la enhorabuena a Paula Herrero Aguirre. Paula, enhorabuena. ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues muchísimas gracias, lo primero, muchas gracias.
Bueno, impresionante lo que hiciste el domingo pasado, vamos, el fin de semana pasado en Laredo.
Sí, yo creo que hasta todavía ayer, todavía lo estaba como digiriendo un poco, estaba aterrizando, pero sí, la verdad que ha sido una cosa bastante, bastante impresionante.
Impresionante, porque esos 31-23 en 10K en ruta es el récord, has mejorado el récord de España de ruta, una recién llegada al atletismo, porque claro, tenemos que contar, la última vez, creo que la última vez que hablé contigo, venías de ganar en Bañolas el título de campeona de España de triatlón en distancia olímpica.
Sí, pues sí, la verdad que en esto del atletismo soy como un poco novata, lo digo en todas las entrevistas, porque bueno, llevo apenas pues desde diciembre empecé. A ver, todo hay que decirlo, yo soy deportista de siempre. Hacía antes triatlón, hacía antes también natación, antes de hacer triatlón, y bueno, en esto del atletismo puro y duro al 100%, sí que es verdad, pues eso, que llevo desde diciembre, pues eso, me metí un poquito más con las carreras de, pues eso, de fin de año, San Silvestre y demás. Y la verdad que me llamó mucho la atención y bueno, pues ¿por qué no probar algo nuevo?
No, bueno, probarlo. Correr iba contigo, porque en el triatlón no te queda otro remedio más que correr quieres hacer triatlón, pero también había que nadar y había que andar en bici. Por cierto, fue la bici la que, bueno, no sé si fue la bici o qué fue lo que te ha alejado más del triatlón, porque yo recuerdo que claro, una caída en la bici fue la que te llevó estar parada muchísimo tiempo, tuviste una operación de codo que tuvieron que hacerte varias además, porque no conseguías recuperar ese codo.
Sí, bueno, recién llegada a Madrid, que bueno, yo vivo en Madrid ahora mismo, pues nada, tuve un pequeño accidente, bueno, un pequeño, entre comillas, pequeño accidente en bici entrenando y me caí, pues eso, me fracturé el olecranon, que es una parte del, un huesito del codo, y pues estuve parada bastante tiempo, casi media temporada entera. Pero bueno, yo creo que no fue eso lo que me ha llevado a, pues, a dejar el triatlón. Tampoco me no es algo que... O sea, no es porque yo sea mala ni en natación ni en ciclismo lo que me ha, pues eso, alejado un poquito del triatlón, sino bueno, también un poco de perder un poco la motivación. Haciendo triatlón, bueno, ya llevaba pues bastante tiempo, había conseguido muchos títulos ya a lo largo de mi carrera deportiva en triatlón. Y bueno, en ese proceso de terminar la temporada y plantearme nuevos objetivos de cara a la próxima temporada, pues bueno, estaba un poco perdida, no sabía muy bien qué hacer, no me llamaba mucho la atención los objetivos que me planteaba yo misma ni mi entrenador. Entonces, bueno, yo sabía que en el segmento de carrera a pie, atletismo, era donde yo más ganaba y donde yo más me sentía segura. Confiaba mucho más en mí que pues igual en un triatlón de las tres disciplinas. Y bueno, pues el triatlón como que dejó de hacerme feliz. Y bueno, digamos que el deporte para mí es mi vida y es lo que me hace feliz. Y si algo no me hace feliz, por R o por otra palabra, hay que cambiar. Entonces, pues, ¿por qué no cambiar y por qué no probar otras cositas nuevas? Entonces, creo que he dado con la clave porque correr es el deporte que más feliz me hace ahora mismo. No sé si de aquí a 5 meses o la semana que viene, no sé.
No, esperemos que no.
Que no a nada. Pero bueno, pues es lo que más me hace feliz ahora mismo.
Esperemos que no, que te siga haciendo muy feliz, porque vamos, si en 4 meses que llevas ya has pulverizado el récord de los 10 kilómetros en ruta, vamos, a saber lo que... Bueno, no vamos a hablar del pasado, porque no se puede hablar del pasado, pero sí que vamos a hablar del futuro, que hay que hablar del futuro y mucho, pero... claro, hay una transición que ¿en qué momento? O sea, en esos llevas 4 meses, pero ¿en qué momento es en el que ves tú o con quién te juntas, a quién conoces, a quién ves, quién te da ese consejo de decir, hombre, si lo estás haciendo muy bien en el tramo, ¿no? De que es de carrera del triatlón, ¿por qué no le das una oportunidad al atletismo y pruebas a correr?
Bueno, quizás soy yo misma la que me doy cuenta de eso. Pues eso, una temporada, un proceso de cambio que no me sentía bien entrenando las tres disciplinas y no conseguía esa motivación, no me hacía feliz. Entonces, yo estaba entrenando como no obligada, pero bueno, pues por decir, bueno, pues vale, sigo haciendo triatlón, pero tengo que cambiar porque esto no me está llevando a nada. O sea, yo voy todos los días obligada a entrenar y esto no puede ser. Entonces, pues bueno, yo al principio de ese cambio hacia el atletismo, esa pequeña transición, yo seguía con mi entrenador de triatlón, con Ricardo Clavería. Pero bueno, yo sabía que bueno, los entrenamientos que estaba haciendo así, pues eso, de atletismo, medio triatlón, que él me estaba mandando, no iban a llegar a nada si yo de verdad quería pues apostar por el atletismo. Entonces, bueno, sí que es verdad pues que mis tiempos en las carreras que estaba haciendo en diciembre y en enero estaban pues llegando a oídos de mucha gente, entonces mucha gente se puso en contacto conmigo, pues y me aconsejaron que yo tenía que cambiar, que tenía que cambiar mi grupo de entrenamiento, de entrenador, que también, que quizás necesitaba algo más específico para mí. Entonces, bueno, sí que es verdad que mucha gente vino a mí y de hecho, pues en atletismo nos lleva a la gente que así despuntamos, tenemos unos representantes, unos managers que se llaman en atletismo. Entonces, bueno, yo me puse en contacto con uno, lo conocí gracias a mi ex entrenador de triatlón, a Ricardo Clavería, así que le debo a él el estar aquí ahora mismo. Y nada, me puse en contacto con mi manager actual. Y de ahí él me derivó a un grupo de entrenamiento, unos entrenadores con los que estoy ahora mismo. Yo ahora mismo estoy entrenando en Madrid, en el centro de alto rendimiento, en La Blume, y mis entrenadores son Juan del Campo y Luis Miguel Berlanos, que creo que ahora mismo para mí, bueno, creo y afirmo que para mí son Dios.
Si no me equivoco, que me corrija, que además nos está escuchando evidentemente, como no podía ser de otra manera, Ana Amelia Menéndez, que es nuestra experta en atletismo. Berlanas es el entrenador también de otra asturiana, de Marian Benquer, que está también en Madrid, está en el mismo grupo, ¿no?
Sí, es desde mi grupo de entrenamiento, Marian Benquer, y junto con ella también estoy entrenando con otra asturiana, que es Beatriz Álvarez, que también es una figura grande en el atletismo asturiano.
Y grande, además muy grande porque es muy alta.
Muy alta físicamente, sí.
Se le ve muy rápido cuando entra a la pista. Voy a aprovechar a Ana María Menéndez. Bueno, la marca que ha hecho Paula Herrero en los 10 kilómetros... Y sabiendo que lleva nada más que 4 meses vamos a decirlo entre comillas, 4 meses no, que lleva toda su vida, pero vamos, no, en el atletismo claro. Puro y duro, lleva 4 meses, 31-23, eso no se dice así tan fácil. Explica un poco, Ana Amelia, lo que significa esto.
Pues significa un récord de España, la que ha corrido más rápido ha sido ella. Entonces, para las personas que nos escuchan, no hay ninguna duda, es facilísimo. Lo que a mí me gustaría preguntarle, y es algo que choca, claro, a las personas que hemos vivido siempre el mundo del atletismo puro y duro, como ella dice, es tu cuerpo estaba adaptado a un tipo de entrenamiento. Centrarte en el atletismo, que es algo tan específico, ya con cierta edad, porque no has empezado en el atletismo puro y duro pues con 10, con 11 años, como empiezan los atletas así más, siguiendo una trayectoria normal. ¿Qué ha supuesto eso para tu cuerpo? ¿Cómo lo ha vivido tu cuerpo?
Bueno, yo vengo de un deporte que es el triatlón, que es muy, muy sacrificado, lleva muchas horas de entrenamiento. Yo antes, semanales, por darte un ejemplo, pues quizás estaba metiendo entre 17, 18... no estaba metiendo, vamos, tampoco estaba metiendo gran cantidad de horas, pero bueno, yo entrenaba 2 deportes al día, incluso 3, entonces eso suma muchas horas de entrenamiento. Al pasarme al atletismo sí que es verdad que semanalmente, junto con las horas de entrenamiento, ya sea en pista, ya sea en rodajes, junto con sumándole las horas de gimnasio, cuesta llegar a las 11-12. Sí que es verdad que yo estoy empezando, entonces... yo de momento todavía no estoy doblando, no estoy metiendo pues doble sesión de entrenamiento de carrera a pie mañana y tarde. Sí que es verdad que mis compañeros obviamente llevan en esto toda la vida y sí que lo meten. Yo, para adaptarme, estoy entrenando 6 días a la semana carrera a pie, que para mí eso antes, o sea, yo antes correr 2 días seguidos en el triatlón era como una locura, o sea, muscularmente me sentaba fatal. Y sí que es verdad que he llegado aquí al atletismo y he empezado a meter 3 días seguidos de carrera, 1 día de descanso, 3 seguidos de carrera, lo iba tolerando y empecé a meter 6 días seguidos de carrera a pie. Y la verdad que súper bien, súper, súper bien. Y nada, pues yo entreno 6 días a la semana de carrera a pie y luego los domingos siempre me lo mandan como alternativo. Alternativo, pues tengo la ventaja de que no me supone nada pues irme a rodar 2 horitas de bici o irme a la piscina a hacer 3.000 metros de natación. Pues eso, me sirve y me ayuda mucho a seguir manteniendo esa base aeróbica, porque quieras que no, 2 horas de bici o 3.000 metros nadando, ahí estás haciendo mucho aeróbico, pero para mí no supone tanto esfuerzo y menos impacto. Entonces siempre es verdad que le doy un día a la semana de cero impacto al cuerpo. Y bueno,
claro, hablábamos
igual
un poco
a 2-3 semanas sí que igual empezaré a doblar. Pero bueno, a la semana, por así darte un ejemplo, yo estoy intentando meter entre 120 y 130 kilómetros.
Hablaba un poquito de eso mismo que tú estás diciendo, además, Cristina, esa es un poco la clave, lo que ya nos explica, ¿no? Pues que en el triatlón son 3 deportes que, lógicamente, de una base aeróbica muy grande, los 3, pero hay 2, que son la natación y la bici, en los que no hay impacto, con lo cual... El organismo, la estructura, ¿verdad, Paula? Tu estructura es. Sufriría, entre comillas, porque siempre sufre un poco menos o bastante menos que la carrera a pie. En ese periodo de adaptación es en el que te encuentras ahora. Entiendo que para tus entrenadores también serás un pequeño reto, un gran reto, porque estarán acostumbrados a personas que ya tienen eso.
Eso es. Cuando le preguntan por mí a mis entrenadores es como... Es un reto, todavía no sabemos qué distancia se va a manejar ella mejor, no sabemos hasta dónde puede llegar. Quizás yo sea maratoniana en un futuro, pero bueno, ahora pues tenemos test de laboratorio, test de pruebas de esfuerzo, test de tapiz, test de lactato, pero no sabemos en qué prueba todavía está ella 100% segura y va a destacar más. Sí que es verdad que obviamente yo estoy preparando más fondo que otra cosa, pero bueno, ahora mismo donde me siento más segura es en el 10.000, pero de cara al futuro no se sabe. Y bueno, de eso es lo que, pues también el puntito ese de magia que tengo, que me dice mucha gente, no se sabe hasta dónde eso puede llegar, porque bueno, soy como muy inexperta en esto y todavía no estoy muy, muy puesta.
Una duda, Paula, porque claro, has cambiado todos los entrenamientos, lo has tenido que cambiar todo, evidentemente, pero del tipo a lo mejor de nutrición que tú llevabas como triatleta, ¿has tenido que cambiar también o cómo te organizas con el tema de las comidas?
Bueno, la verdad que no llevaba así ninguna dieta, sí que es verdad, pues obviamente que como todo deportista me cuido un montón, hay veces que me paso hasta de cuidarme tanto, pero bueno, no he cambiado nada de la alimentación, sí que es verdad que soy una chica muy, muy delgadita. Igual ahora que estoy entrenando menos horas, igual sí que he cogido algo de peso, pero bueno, no, vamos, insignificante porque yo ni me he dado cuenta de eso. Pero bueno, me sigo cuidando, me sigo alimentando bien, un poquito de todo, como de todo. Al vivir sola se me hace un poquito más cuesta arriba, pero bueno, tengo la suerte, por suerte, de que tengo una madre maravillosa, que ella me cocina y me manda las cosas por correos a Madrid.
No me digas que te manda un tupper por correo.
Sí, nada, yo solamente tengo que cocinarme el primer plato, ya sea bien pasta o verduras o pues legumbres, lo que sea, un primer plato principal, y los segundos los tengo en el congelador. Entonces yo me voy a entrenar por la mañana, me saco del congelador el segundo plato, ya sea bien pescado, carne, un mini cachopito o lo que sea, me lo dejo descongelando y cuando llego a entrenar, nada, simplemente tengo que cocerme la pasta y el segundo es meterlo en el microondas, calentar y listo, a comer.
Madre mía,
pues habrá que dar la enhorabuena a la mamá de Paula.
Hombre, por supuesto, parte tendrá de ese récord, probablemente esas comidas, esos tuppers que tiene el congelador, los tiene 100%.
Hombre.
Tú no tienes, porque tú estás, nos has dicho que estás entrenando en la Blume, pero bueno, nos has dicho que vives sola, con lo cual entiendo que no tienes residencia, no tienes acceso a pedir una beca, aunque sea para comer allí.
Pues sí tengo acceso, lo que pasa que bueno, este año como ha sido tan raro, yo he empezado a entrenar en la Blume a mitad de temporada de atletismo, entonces yo me he metido pues en enero a entrenar en la Blume y ya se había pasado el plazo de pedirme becas y demás, entonces hasta abril de este año no puedo echar la solicitud, por más que lo he intentado, aunque me incorporara nueva a mitad de temporada y tengo el certificado de deportista de alto nivel, el DAN, no me han dado ninguna beca, así que hasta abril de este año no puedo solicitar nada y bueno, lo solicito en abril y me lo dan en septiembre o en octubre, ya, así que imagínate.
Ya, para la siguiente temporada, el siguiente curso, sí. Porque tú sigues estudiando, estabas estudiando enfermería ahí en Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, estaba estudiando enfermería, por desgracia este año no me he matriculado, me arrepiento de ello muchísimo, porque en atletismo tengo muchísimo más tiempo para estudiar que cuando hacía triatlón, pero bueno, pues eso, en el proceso que he tenido de cambio entre el triatlón y el atletismo estaba un poco agobiada, un poco perdida y no me he matriculado y la verdad que me arrepiento un montón ahora mismo porque tengo bastante tiempo libre para estudiar, que podía haber terminado ese año que me quedé en enfermería.
Bueno, en 4 meses te puedes matricular de nuevo de ese curso que
sí,
te queda.
Sí, sí, por suerte sí.
Y ahora cuéntanos, Paula, porque claro, después de hacer este récord, super récord de España en los 10 kilómetros ruta, esos 31-23, ahora ¿qué tienes en el calendario? ¿Qué objetivos te has puesto?
Bueno, pues mi próximo objetivo es en un par de semanitas. Tengo el Campeonato de España de 10.000 en pista, al aire libre, que para mí creo que va a ser un reto mayor que el 10K de Laredo, porque bueno, claro. Yo nunca, obviamente estoy entrenando en pista los días de series, pero para mí entrenar, competir y correr con clavos es algo totalmente nuevo para mí y para mi cuerpo sobre todo, que se me cargan mucho los sóleos cuando corro con clavos. Y para mí sí que va a ser un gran reto ese, el poder hacer a buen nivel un 10.000 en pista con clavos y con gente que también pues es de nivel. De hecho, pues también voy a competir el día 25 con Isabel González, o sea, con Isabel Barreiro, perdón, que también es asturiana, y otra vez nos vamos a ver las caras allí, así que espero poder estar a la altura.
Sí, sí, hablaremos ahora de la marca también que ha hecho Barreiro, porque hizo un marcón también. Barreiro en esos 10K de Laredo, pero bueno, Paula, no sé, yo he hablado contigo ya cuando fuiste campeona del mundo junior de biatlón, como campeona de España de triatlón en distancia olímpica, ahora con este récord de España, la próxima vez que te llame no sé qué es lo que habrás hecho ya.
Uy, no lo sé, esperemos que grandes cosas, pero bueno, poco a poco y que todavía queda mucho trabajo por delante, que estoy empezando todavía.
Seguro que sí, bueno, estás empezando en el atletismo, porque en el deporte llevas mucho tiempo y eso lo llevas ahí, lo llevas ya en la mochila Carla, claro. O sea que tienes una ventaja también.
El entrenamiento está en las piernas. Ahora mismo, pues eso, hay que seguir trabajando y sacándolo poquito a poco.
Pues Paula Herrero, enhorabuena de verdad y a seguir. Te veremos en ese Campeonato de España de 10.000. Cuidado con los clavos. Si quieres algún consejo, Ana Amelia Menéndez te los puede dar todos. Aunque tienes allí también a Beatriz Álvarez y a María Benquer que te pueden contar porque se lo saben todo muy bien.
Desde luego que sí, ellas son mucho más expertas.
Gracias. No necesitarán ninguno, Cristina, porque lo que va a tener que hacer, y la veo súper animada, cosa que me encanta, es meterse de lleno en el mundo del atletismo. Pues tiene un grupo de entrenamiento que no puede ser mejor, que te respeten las lesiones, Paula, que es, ya sabes que es lo peor de este mundillo.
Muy importante, y más en el atletismo.
Exactamente, y nada más, y pa'lante, Cristina.
Pues no, seguro, las lesiones le van a respetar porque con los menús que le hace su madre, seguro que...
Hombre,
que tiene seguro.
Eso vamos, que las lesiones me van a respetar porque mi madre me hace unos menús que cada día como un godo cosa diferente, como si estuvieras en un restaurante.
Pues enhorabuena a tu madre también, y por ese récord. Gracias, Paula, hasta siempre. Y después de haber conocido ese récord de España espectacular que es atletismo, aunque bueno, viene una triatleta, tenemos que abrir esa sección de atletismo pura y dura con Amelia Menéndez, bueno, que repetimos otra vez porque la semana pasada ese 8M lo celebrábamos en el Teatro Prendes con una atleta máster como María Aria Diego. Ana Amelia Menéndez nos hace la introducción, pero era también una de las protagonistas la semana pasada, pero esta semana, Ana Amelia, te toca ya currar. Hay que hablar de atletismo, hemos hablado con Paula Herrero hace unos minutos, pero ahora nos tienes que resumir porque han pasado muchas cosas para empezar un europeo en pista cubierta.
Para empezar un europeo en pista cubierta, Cristina, además me encanta hablar de atletismo, no es nada de trabajo para mí. Iban a este europeo pocas mujeres, decíamos en Ganamos con Ellas, muy escogidas, decíamos en nuestro último programa, que también a debate en eso, ¿no? Si es mejor llevar más para que tengan opciones o llevar menos con más opciones, pero vamos a resumirlo a nuestra manera, como siempre. Voy a empezar por el 60, prueba en la que llevábamos a Yael Bestuet, que fue octava en la final con 7'28". Hay que destacar a Yael, Cristina, porque fue la primera española en disputar una final de un europeo de 60 metros lisos. Velocidad pura, purísima. Llevamos ya tiempo diciendo que las velocistas españolas ya van teniendo cierta reputación en el mundo, ¿no? Saltamos al 800, es una de las pruebas más bonitas y en las que hemos tenido destacadas actuaciones. Daniela García acudía junto a Lorea Ibarzábal. Daniela fue cuarta en series con 2'04, no pudo pasar a la final, pero Lorea Ibarzábal, de la que ya llevamos hablando ya bastantes programas, debutaba en un gran campeonato. ¿Y de qué manera, Cristina? Porque se clasificó por puestos para la final y en series corrió en 2'01'25, que ya es correr. Lógicamente pasó a la final e hizo un cuarto puesto. Centésimas la separaron del bronce, pero marca personal para ella. 2'00'87 para Lorea Ibarzábal.
Y eso en pista cubierta, estamos hablando, no lo olvidemos, de pista cubierta.
Sí, señor. Tenemos la oportunidad, si podemos, de hablar en otros programas con Lorea Ibarzábal para que ella nos cuente cómo una debutante puede entrar a lo grande, como ha hecho ella. En el 1500, otra distancia del medio fondo en el que las atletas españolas ya históricamente son temidas, vamos a decir, entre comillas, Águeda Márquez y Esther Guerrero pasaron las dos a la final. Esther Guerrero hizo marca personal 4'04'86 y fue cuarta en una carrera muy bien leída por la catalana. Pero bueno, medalla de chocolate, eso es siempre, te queda cara de tonta.
Bueno, no, pero siempre hemos dicho, Amelia, hay que repetirlo, siempre lo hemos dicho, medalla de chocolate, no, o sea, ser cuarta es el mismo esfuerzo que el que la que se ha llevado ese bronce y hay que reconocer esa marca que ha hecho y además no se trae la medalla, ¿no? Es importante decir el tiempo que ha hecho y lo que significa.
Y marca personal.
Además. Y marca personal, exactamente. Con lo cual, lo ha dado absolutamente todo. Contenta y satisfecha tiene que estar, porque lo ha dado todo.
Exactamente. Águeda Márquez fue séptima al final con 4'08'72, que también, ojo, Cristina, es marca personal. Nada más se puede decir porque las medallas eran casi inalcanzables. Laura Muir, la británica, pues estaba intratable, tenemos que decir. Y ellas, las atletas españolas, no pudieron haberlo hecho mejor. Saltamos al 3.000, que también es una distancia en la que somos bastante respetadas. Las dos Martas, Marta Pérez y Marta García, hablábamos de que habían tenido un duelo en el Campeonato de España espectacular. García, décima en la final, 8.54.92, y Pérez, séptima en la final, 8.49.19. Decíamos ya, Cristina, que bajar de 9 minutos, pues ya era correr mucho. Han estado donde tenían que estar. Han demostrado su gran estado de forma y lo han peleado pues como ellas siempre hacen. Tenemos que destacar también, voy a saltar a las vallas, que 60 metros vallas teníamos a Xenia Benac, que fue la pobre eliminada en series con 8.17, y a mí me gustaría destacar que tuvo una actitud en las declaraciones posteriores que siempre hacen en la zona mixta, muy buena, porque reaccionó con un disgusto que en vez de decir que podría haber sido un buen aprendizaje para ella, porque es una atleta muy joven, pues no, reaccionó con disgusto, con pundonor, y yo creo que eso es a tener en cuenta, ¿no? Es decir, no, lo he hecho mal y me voy disgustada porque lo he hecho mal.
No, pues eso es muy importante también, saber que no has hecho todo lo que podías hacer, que lo podías haber hecho mejor, que podías haber conseguido otra cosa. Eso que también... Hombre, te da un poco la idea de la capacidad de análisis propio que tiene ella, ¿no? De autoanálisis, de decir, oye, no, es que no lo he hecho bien, no voy a decir que bueno, que no tenía mi día, no ha dado ninguna excusa, vaya, ha dicho lo he hecho mal, no. Lo he hecho mal, ole.
No es ni un aprendizaje, no, aquí yo he venido a hacer otra cosa, no a aprender. A mí me ha gustado mucho, ¿no? Pues me ha llamado mucho la atención, por eso lo recalco. Tenemos que decir que, bueno, ya fuera de las atletas españolas, voy a deciros la longitud, que fue Fátima Diam, se quedó en la calificación, no tuvo un gran día Fátima Diam en longitud, saltó 6.48, y tampoco lo tuvo Belén Toimil en el peso, que fue decimotercera con 16.88, muy lejos de sus mejores registros. Destacaría, por ejemplo, ya fuera de la selección española femenina, a nivel internacional, Angelina Topic, que igualó el récord del mundo sub-20, ya compitiendo con las absolutas con 1.94. Hay otras dos atletas que hay que decir que a nivel mundial han sido las dominadoras, como Femke Bol, la holandesa, que bueno, en 400 ha batido recientemente el récord del mundo, y Hodgkinson, la mediofondista británica. Esas son las dos mujeres, digamos, que han sido las grandes del campeonato, y destacaría que hubo muy buen nivel en longitud y en vallas a nivel global, Cristina, no ya fuera de lo que es la selección española. Y como curiosidad, a mí me llamó mucho la atención que se está empezando a ver hijos de en competición, ¿no? Yo, por ejemplo,
llevamos tiempo ya viendo
hijos de Fiona May, por ejemplo. Las personas que son aficionadas al atletismo seguramente conocerán a Fiona May, que era una gran saltadora de longitud. La hija de Fiona May, Larisa Lapicino, que batió el récord de su madre con 20 años.
Pues batió viene fuerte en este entonces, campeonato,
¿eh? El récord de su propia madre. Con 6.97. Es una cosa curiosa. Hablábamos también hace tiempo con madres e hijas, Marga Ramos y Fiona Mar Villarroel, madre e hija en lanzamiento de peso, también sub-20 Fiona. Y esta es una curiosidad pues bastante llamativa. Tengo que deciros que la hija de Marga Ramos, Fiona, se llama Fiona por Fiona May.
Buen detalle. Es un buen detalle el que nos acabas de contar. Y tenemos que hablar también de una asturiana, ¿no? Una asturiana sub-20 que estuvo también en unos campeonatos nacionales de los que tenemos que hablar ahora mismo.
Porque se celebraba el Campeonato de España sub-20 en Sabadell. Pisan fuerte nuestras atletas, y hoy vamos a hablar con una de ellas, la asturiana Claudia Rendueles, que fue plata en 1500. Buenas noches, Claudia.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Claudia no es una recién llegada al atletismo, a pesar de su juventud, porque ya fue internacional el año pasado. Has estado en el Campeonato del Mundo Escolar de Campo a Través, junto a, bueno, una atleta que ya ha sido entrevistada por nosotras, Marian Benquera, hace unas semanas. Claudia Rendueles, mediofondista, sub-20, Gijón Atletismo. ¿Cómo has empezado, Claudia? ¿Por qué el medio fondo?
Bueno, yo empecé atletismo en Villaviciosa, primero con Inés y luego con Manolo Villazón, y después ya pasé con Nacho. Y bueno, pues empecé porque me gustaba correr, me decían que se me daba bien y que como no lo empezaba a probar. Y el medio fondo, pues porque al final era lo que más hacía de pequeña y fue lo que más me gustó y a día de hoy lo que más me sigue gustando y lo que más me sigue llamando la atención.
Claudia Rendueles, fuiste plata en el campeonato y sin embargo hubo un campeonato internacional sub-20 para el que no fuiste seleccionada. ¿Había algún criterio que impidiese que estuvieses allí o fue decisión tuya y de tu entrenador no estar para descansar y prepararte para el aire libre?
No, no fui a ese campeonato porque mi prueba, que es el 1500, no estaba seleccionada entre las pruebas a competir y por ese motivo no fui.
Ahora mismo, Claudia Rendueles, que es una mediofondista de 1500, ¿qué objetivos tiene para el aire libre?
Pues tengo volver a poder repetir el podium como hice en pista cubierta. Y luego un objetivo más grande y para el que va a necesitar el doble de esfuerzo todavía es la oportunidad de poder ir al Campeonato de Europa Sub-20, que se realiza a principios de agosto en Jerusalén.
Bueno, un buen objetivo, Claudia. Claudia, tú eres una mujer muy joven que entiendo que estás compatibilizando tus estudios con los entrenamientos. ¿Cómo haces para, bueno, pues compatibilizar todo esto? Porque ya es duro, ya haces entrenamientos duros.
Digamos que mi rutina es un poco difícil, ya que no vivo en Gijón, vivo en Villaviciosa y estudio en Oviedo y entreno en Gijón. Entonces, bueno, es difícil, pero lo intento llevar lo mejor que puedo. De momento no me va nada mal, tanto en los estudios como en el deporte y como en mi vida social, familiar y demás. La adapto como puedo.
Cristina, la verdad que esto sí que es una cosa bastante original, ¿no?
No es la primera que me encuentro, que vive en una, que vive en Gijón y estudia en Oviedo y luego entrena en Avilés y cosas por el estilo. No es la primera, pero eso tiene más mérito todavía, ¿no? Esos campeonatos y esos registros que consiguen, porque es que medio entrenamiento te lo pierdes, entre comillas, te quiero decir, porque pierdes el entrenamiento ese del descanso, ¿no? Ese entrenamiento silencioso, teniendo que desplazarte cada día, porque son desplazamientos, no son muy largos, pero oye, te quitan, pues casi, sin casi, una hora cada vez que te desplazas de un lado a otro.
O más.
O más, bueno, o más. Pues está.
Es muy bueno. Muy bueno eso, o más. A mí, yo creo que muchas veces hemos hablado, Cristina, en nuestro programa, de que los entrenadores son los que marcan un poco, lo vemos entrevista tras entrevista con nuestras atletas, los entrenadores son quien marca un poquito hacia dónde ellas van a entrenar, que yo creo que Claudia, en este caso, pues es eso, lo que la lleva es a estar en Gijón entrenando, puesto que su entrenador estará en Gijón. A mí me gustaría preguntarle, siendo tan joven y siendo ya una atleta, pues que estás dentro de tu categoría entre las mejores de España, como hemos dicho, ¿tienes alguna ayuda, alguna beca, algo que pues porque te ayude y que te incentive cotidianamente?
Bueno, la verdad que becas como tal no. Me ayuda un poco el Ayuntamiento de Villaviciosa, pero no es un deporte muy reconocido y tampoco no recibo nada.
De mano necesitarías, digamos, una beca para desplazamientos, ya para empezar, ¿no?
Bueno, para desplazamientos eso, por ejemplo, para los campeonatos de España y todo, pues te lo gestiona el club. Y sí que es verdad que el club cuenta con la ayuda de Punto Lab y de Campa Distribuciones, que son los patrocinadores, pero no, a mí personalmente, pues me da una pequeña ayuda del Ayuntamiento de Villaviciosa.
Bueno, por algo se empieza, ¿verdad, Cristina? Vamos poquito a poco. A mí, por último, me gustaría ya, aparte de darte a conocer, Claudia, como mediofondista asturiana que está ahí, si has tenido algún referente en el atletismo en el que te hayas fijado para dedicarte, no solo al atletismo, sino al mediofondo.
A ver, pues referentes al final siempre vas a tener. Si me pongo a mirar, pues aquí españoles, tengo como referentes mujeres como Águeda Muñoz, Esther Guerrero, Marta Pérez, Y luego, si nos metemos ya a entorno asturiano, digamos, pues también tenemos grandes referentes, como por ejemplo podemos mencionar a pues Isabel Barreiro, Beatriz y gente cercana a nosotros que no nos damos cuenta, pero realmente son muy buenos referentes para las generaciones inferiores, digamos.
Qué bonito, Cristina, escuchar de una alera tan joven que ya esté pues teniendo ese tipo de referencias y además reconocer que en Asturias hay grandes mujeres del atletismo y que ya no se siente para nada pues inferior. Si ellas pueden, yo también, ¿verdad, Claudia?
Sí, bueno, al final, si no iba por ahí, pero si tú te lo crees, ya tienes algo conseguido. El decir, si esta gente llegó, yo sí lo entreno, me sacrifico y lo lucho, yo también quizás pueda llegar a donde están ellos y conseguir el objetivo que, al que quiero llegar.
Claro, porque además en el atletismo asturiano hay, no, hay, hubo y habrá, porque lo tenemos demostrado. Tenemos, mira, ahora mismo tenemos la demostración. Hubo, como Ana Amelia Menéndez, que ha sido atleta olímpica y décima del mundo en el 1500, Isabel Barreiro, que tú la has mencionado, que está ahí ahora mismo, pero tú, Claudia Rendueles, que eres un poco el futuro, ¿no? La que viene por detrás y que si sigues trabajando seguro que vas a llegar, igual que han llegado el resto de compañeras y atletas, que por ti no va a quedar. Estoy segura que por ti no va a quedar.
No, seguro que vienen generaciones mejores. Muchas gracias a vosotras.
Pues hay que cuidar a Claudia Rendueles, que está perdiendo, me parece, demasiadas tiempo precioso en esos autobuses o cómo se desplace de entre Villaviciosa, Oviedo para estudiar y Gijón para entrenar. Pero quiero, para terminar, para cerrar esta sección, Ana Amelia, pues retomar, ¿no?, con lo que abríamos el programa, con ese extraordinario récord de España de los 10 kilómetros en ruta que ha hecho una triatleta como Paula Herrero, aunque ya ha dejado el triatlón y ahora ya nos ha contado que se dedica al atletismo, pero que en esa carrera hubo también un marcón, una marca espectacular de otra asturiana, de Isabel Barreiro.
Efectivamente, Cristina, dos asturianas, porque Paula Herrero es avilesina, que acaba de batir el récord de España. Isabel Barreiro corría la misma carrera y hacía 32.00, que es, como tú dices, un marcón, la sitúa la tercera de la historia en esta distancia. Tenemos que decir que son 10 kilómetros en ruta. Ahora mismo, pues hay cierta polémica, digamos, y hay que saber diferenciar muy bien, y la propia Paula nos lo contaba, que son 10 kilómetros en ruta de 10 kilómetros en pista, porque no tienen nada que ver, ni la forma de correrse, ni los registros son iguales, ni siquiera los récords son iguales, son considerados como dos pruebas diferentes, aunque sean las dos de 10 kilómetros.
Pero es que son los 10K en ruta, en asfalto, corriendo, a lo que Paula está muy acostumbrada, y ahora veremos qué tal se le da, como decía ella, ¿no?, con esos tacos que ya le duelen los óleos, ¿no?, de llevar los tacos y correr sobre el tartán los 10.000 metros. Pero bueno, ahí se tendrá que pegar también con Isabel Barreiro y supongo que con otras. No sé ahora mismo si Maitane Melero está ya muy fuerte en esta, porque ahora mismo la gran referente en esta distancia sería Maitane Melero, ¿no?
Exacto, Cristina. Es que es tan diferente, es que son dos, son la misma distancia, pero no tienen nada que ver. Normalmente es mucho más difícil los registros, conseguir buenos registros en pista que conseguir buenos registros en asfalto. Hay que decirlo todo. Ellas mismas son prudentes. La propia Paula decía, bueno, yo soy prudente porque no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo a los clavos, a la velocidad a la que se corre en pista, a las 25 vueltas. Bueno, por eso están considerados como dos distancias, como dos pruebas diferentes, vamos a decir así. La distancia es la misma, pero digamos que el récord es 10 kilómetros en pista o 10 kilómetros en ruta. Están considerados diferentes por esta razón.
Pues Ana Amelia Menéndez, seguiremos hablando de atletismo, porque a buen seguro que la próxima semana tenemos protagonistas para hablar de atletismo y de otras cosas. De otras cosas dentro del atletismo, porque nos acabas de hablar de madres a hijas y yo creo que también podemos contar muchas historias de familia, de esos, no sé, genes que puede haber dentro de las familias que nos llevan a tener nuevas atletas con las nuevas generaciones.
Son muy chulas, Cristina.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Cambiamos radicalmente de tema y vamos a retomar una cuestión de la que ya hemos hablado en este programa desde, bueno, hace unos cuantos meses, con una reunión de clubes asturianos que se plantaron ante la falta real de presupuesto que hay, que llega desde la... desde el gobierno del Principado de Asturias, lo que se dedica al deporte y esa comparativa que hay cuando miras otras comunidades autónomas y te vas a tener que pegar con ellas y luego te piden también medallas, resultados y no estamos en equidad, en igualdad de condiciones. Esas reuniones han seguido desarrollando, han seguido habiendo no solo reuniones con la propia Dirección General de Deportes del Principado, sino reuniones entre los clubes, tanto en Gijón, en Avilés como en Oviedo se han celebrado distintas reuniones con bastantes clubes, creo que hay más de 40 clubes ya que por lo menos conocen cuál es la propuesta e iniciativa de esa primera plataforma que se formó, que si no me equivoco eran 6 clubes al principio, pero ha ido creciendo, ya hay más de 40 y queremos pulsar a ver en qué momento nos encontramos ahora mismo y para eso nos acompañan hoy en el estudio María José Ondina, que es la presidenta del AZBA Avilés, y Fernando Sierra, que es el director deportivo del Telecable Gijón. Bueno, buenas noches a los dos, pero vamos a empezar con María José Ondina, porque también quiero aprovechar, claro, le voy a preguntar por ese AZBA Avilés, ¿cómo vamos? ¿Cómo va ese equipo de baloncesto, María José?
Buenas noches, la verdad es que el equipo ahora mismo va muy bien, estamos primero clasificadas, pero ahora empiezan los playoffs y poco a poco se irán complicando la cosa, a ver hasta dónde podemos llegar.
Bueno, hay que llegar, hay que intentar recuperar, ¿no? Esa segunda categoría, bueno, que ahora es una tercera categoría, es una cosa extraña ahora con los cambios que ha hecho entre la Challenge y demás, ¿no? Pero habría que recuperar, ¿no? Para que haya más niñas que quieran llegar y seguir al baloncesto.
Yo creo que sí, que es una categoría a la que podemos llegar y podemos mantenernos, porque ahora mismo, bueno, estando la Challenge por el medio, ha bajado un poquito el nivel de la Liga 2. Tenemos gente muy joven, gente prácticamente toda asturiana, y queremos seguir con este proyecto y a ver hasta dónde podemos llegar.
Claro, pero vamos a seguir con el proyecto, a ver hasta dónde se puede llegar, pero muchas veces no se puede llegar porque faltan los recursos económicos. No hay la forma de pagar esos viajes, ¿no? De pagar si viene una jugadora que quiere venir a estudiar, que tiene que quedarse aquí, y queremos subir, ascender, queremos estar en la élite, pero luego llegan los presupuestos del día a día y lo que no hay es dinero para que vosotras podáis llegar donde realmente queréis llegar y podéis llegar si tenéis los recursos.
Sí, la verdad es que nosotros tenemos 36 años, vamos a hacer ahora, de club. Estuvimos 31 años en la Liga de Plata del baloncesto español y los últimos años la verdad es que fueron muy malos porque económicamente no llegábamos y era imposible tener un equipo competitivo. Entonces necesitamos recursos, necesitamos que el Principado empiece a pensar que el deporte es un bienestar social y que nos ayude a todos los clubes, sobre todo los que están a alto nivel.
Para empezar, tendríamos que recuperar ese nombre de deporte dentro de la propia consejería, ¿no? Porque ha desaparecido.
La verdad es que la iniciativa que hemos hecho estos 6 clubes, una de las demandas que hacemos es que exista una viceconsejería de deportes, porque entendemos que estamos un poco olvidados en el Principado.
Estáis olvidados. Fernando Sierra nos acompaña también aquí. Él, bueno, no llevas 36 años, llevas unos pocos menos, pero pocos menos con ese Solimar Hockey Club. Más títulos es imposible que traigáis porque lo habéis ganado todo ya. Otra cosa es que repitáis, que os gusta repetir, lo sé, y que vais a intentar repetir otra vez y traer más títulos, pero lo habéis ganado todo. Tenéis jugadoras que han ido a la selección absoluta, que lo han ganado mundiales, que han ganado europeos, que lo han ganado todo. Pero bueno, ahora mismo sois de los pocos clubes que podéis presumir de que tenéis jugadoras con contrato de trabajo, pero bueno, tampoco tienen el contrato que a vosotros a lo mejor os gustaría darle por el palmarés y el historial que tienen todas esas jugadoras y que se merecerían tener ese reconocimiento también con ese pequeño salario, con ese contrato. Pero claro, cuando vas a mirar, vas a hacer el presupuesto y sabes el dinero que te corresponde, dices, es que es imposible, es una quimera y bueno, o llevo a la quiebra al club ¿O qué hago, Fernando?
Pues sí, justo eso que comentas, ¿no? Tenemos que reconocer un avance muy grande en todos los ámbitos sociales en cuanto al apoyo al deporte femenino, en este caso, y un reconocimiento hacia nuestras deportistas, ¿no? A nivel social. Hemos conseguido con el paso de los años poder darles una compensación económica, además, bueno, pues un poco por iniciativa del club, pues, tratando de que haya contratos laborales, de que todo esto se vaya normalizando, ¿no? Que también, igual que se normaliza la práctica deportiva de la mujer, se vaya normalizando que en el deporte existen trabajos, ¿no? Y que tienen que ser contratos de trabajo y que hay que cumplir por las dos partes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos contentos porque hemos dado ese paso, pero no podemos quedarnos ahí, es evidente que no podemos quedarnos ahí, y el ejemplo que ponemos claramente es, que suene feo, posiblemente tenemos a una de las mejores jugadoras del mundo en nuestro equipo.
Es real.
Son asturianas, que todo eso es muy, muy valorable y muy bonito, y ninguna llega al salario mínimo interprofesional, que es lo que se supone que se considera el mínimo de dignidad, ¿no? Evidentemente nos falta. El club quiere, pero es complicado aumentar los presupuestos, ¿no? Y de ahí viene un poco toda esta iniciativa para ver un poco las comparativas, ¿no?
Habéis ido, o sea, os habéis reunido los clubes, pero también os habéis reunido con la Dirección General de Deportes. ¿Qué os dicen desde esa Dirección General de Deportes?
Bueno, pues evidentemente intentan, nos dicen que intentan trabajar, que intentan mejorar y que nos han dado mejoras. Y es cierto, la subvención, la asignación para la línea de subvención de alto nivel de este año la han subido en 75.000 euros. Pero claro, si consideramos que son
75.000 a repartir, claro.
Eran 340.000 euros a repartir el año pasado entre 50 equipos. Y este año serán 415.000 a repartir entre no sabemos cuántos equipos, pero un número similar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ves eso comparado con lo que el propio Principado asignaba hace 15 años, el propio Principado asignaba 580.000 euros a esa línea de subvención y eran muchos menos los equipos que estaban en categorías nacionales, porque todos sabemos que todas las federaciones han ampliado mucho el número de competiciones de nivel nacional, con lo cual son lógicamente más equipos los que podemos acceder a ese tipo de líneas, ¿no? Pero eso minora la cantidad que todo el mundo recibe. Cuando luego te vas a comparar y a ver, a buscar qué pasa, cómo hacen en otras comunidades, porque lo que vemos es que, a mí dice Ondina, ¿no? Hubo un momento en el que Alba Avilés estaba muy arriba compitiendo. Y yo creo que una de las cosas que pasa en Asturias es que cuando un deporte consigue como deporte evolucionar y que empiece a haber unos presupuestos dignos y unos sueldos para las deportistas y para los cuerpos técnicos y para las estructuras de los clubes, que no solo son los deportistas o las deportistas, resulta que Asturias se queda atrás. ¿Por qué se queda atrás? Pues porque luego no será la única razón, pero evidentemente nosotros a la Dirección General de Deportes le decimos, claro, el problema es que las líneas de ayuda que llegan en otras comunidades son abismalmente diferentes.
Por la derecha, por la izquierda, por encima, claro, por todos lados.
Hay diferencias de multiplicar por 10 la ayuda que se recibe en Asturias a otra comunidad, ¿no?
Claro, vamos a poner, no sé si Ondina, si tienes tú los datos, poner en comparación con una región, con una comunidad autónoma que es pues más pequeña que lo que es la comunidad del Principado de Asturias, como es Navarra, que no tiene los mismos habitantes que Asturias, pero tiene creo que es 2,3 millones de euros para repartir entre los clubes, que no son los mismos clubes que tenemos aquí, ¿no?
Pues mira, son 2,3 millones entre 127 clubes que están en competiciones nacionales, entonces la división es que es bien clara. No, nosotros no, nunca podemos alcanzar esas premisas porque el Principado ahora mismo, la colaboración que tiene es mínima.
Claro, el tema está en que nosotros lo que creemos, ¿no? Y lo que estamos intentando abordar con el trabajo que estamos haciendo no es tanto pedir dinero como plantear que algo se debe hacer desde el Principado de Asturias que modifique la estrategia de inversión en el deporte en el Principado de Asturias, ¿no? Porque acabamos de aprobar una ley del deporte que considera la actividad física y el deporte como actividad esencial de los ciudadanos. Entendemos que eso debería tener un reflejo en la financiación presupuestaria para que esos asturianos y asturianas tengan acceso a la actividad física y al deporte. Y evidentemente no solo es a través de los clubes, es a través de los clubes, de las federaciones, de las universidades, de los colegios, ¿vale? Pero hagamos la comparativa con si queremos que los clubes asturianos, como referentes del deporte, puedan seguir compitiendo en el alto nivel, tenemos que mirar un poco a los lados también y ver lo que pasa en otras comunidades. Y cuando hacemos esto, pues vemos una problemática que para nosotros es insalvable, ¿no? Que es lo que hablamos. De un club que en Asturias recibe 17.000 euros este año, pues hay clubes en otras comunidades de la misma competición que pueden recibir 140.000. Es que esa es la diferencia.
Y eso es la diferencia, es que puedes fichar al entrenador o entrenadora que quieras, a tener un director deportivo, a tener una persona ahí dedicada a todo lo que conlleva la dirección del club, que puedes tener a la fisioterapia también contratada para que vaya contigo a los partidos, o que puedes fichar a la jugadora que necesitas porque te hace falta, porque tu cantera todavía no tiene esa capacidad para jugar en esa categoría.
De hecho, la idea, o a nivel de luego propuestas, aunque los números que tenemos son los que se basan en las líneas de subvención que actualmente hay en Asturias, que son alto nivel y eventos, la idea pasa por hacer propuestas de cómo abrir eso, que evidentemente luego tendrá que decidir el gobierno del Principado de Asturias. No es decisión de los clubes, ni mucho menos, porque ellos tienen una visión global de las cosas, ¿no?, que nosotros probablemente nos falte. Pero que a lo mejor hay que pensar que hay que apoyar el deporte base con una línea, o hay que apoyar el deporte adaptado, o el deporte femenino LGTBI, o hay que apoyar el deporte en entorno rural, o aparte de lo que sea el alto nivel y la organización de eventos. Pero evidentemente todo eso pasa por una ampliación de la asignación presupuestaria. No puede ser que en los últimos 15 años todos los que hemos ido a visitar la Dirección General de Deportes reconocemos claramente cuál es el gesto con el que nos recibe el director o directora correspondiente, que es un poco una apertura de brazos y cejas al cielo y como se suele decir aquí, y lo que hay.
A mí me gustaría, estamos hablando ahora todo el rato de dinero público, ¿qué podéis decir de los sponsors? ¿Hay alguna empresa asturiana que de verdad diga, aunque sea pequeña, mediana, grande, lo que sea, que de verdad apoya al deporte?
Bueno, la verdad es que lo que yo conozco dentro de mi club es que tenemos pequeñitas empresas que nos ayudan. Muchas veces pues es por papis que conocen a alguien y, bueno, pues al final lo engañan, entre comillas, y les piden que nos apoyen un poco al deporte. Pero grandes empresas, la verdad es que es muy difícil. A veces es que ni llegas a ellos. Yo creo que el Principado es una de las cosas que debería de colaborar con los clubes, y es, bueno, apostar un poco por el deporte y animar a las empresas a que nos ayuden. Pero también es verdad que necesitan unos beneficios fiscales que ahora mismo nos está costando muchísimo. Nosotros estamos en Fundavi, que con ello tienen la ley de mecenazgo y aportan el que ellos puedan recibir unos beneficios fiscales, pero la inmensa mayoría de los clubes no lo pueden hacer. Entonces necesitamos que la fiscalidad se mueva en ese sentido.
Claro, porque Fundavi es solo para Avilés, para los clubes que estáis allí. Tú has estado de presidenta, te tocaba porque va por rotación hasta hace poquito que lo has dejado. ¿Solo Avilés se puede beneficiar de eso? ¿Solo un club que esté en Avilés puede entrar dentro de esa línea de que le llegue dinero de empresas que quieran entrar en Fundavi?
Sí, la verdad es que nosotros en un principio Fundavi está hecha para los equipos que competían a nivel nacional para que pudieran conseguir mayores recursos.
Equipos y también me imagino que deportistas individuales que estén dentro de un club.
Bueno, ellos lo que hacen son reciben unas becas que damos tanto de estudio como de logros deportivos, pero en un principio son clubes deportivos los que están en Fundavi.
Nosotros justamente, pero esto internamente en el club, no como el grupo de clubs, lo hablábamos hace poco en la directiva, que es verdad que cuesta mucho, da la sensación de que cuesta mucho que la empresa privada entre al patrocinio, bien sea por la famosa RSC, ¿no?, la responsabilidad social de las empresas, o bien sea por el retorno que les podamos aportar. Pero sí creemos que estamos notando un poco de, bueno, un pequeño cambio en la balanza, ¿no? Sí creemos que empieza a haber alguna empresa que empieza a darle valor a lo que es la marca del deporte, a los valores del deporte y a lo que los clubes representan, porque es evidente que nosotros, desde luego, no pretendemos que el deporte que llega, que la financiación que llega a los clubes deportivos llegue muy desequilibrada en la balanza presupuestaria por parte de la administración pública, ¿no? Yo puedo decir que nosotros hemos mejorado mucho esa balanza en nuestro club. Nosotros ahora mismo, la administración, el dinero que llega a la administración al club no pasa del 30%. Hay una cantidad muy importante que sale de lo que llamamos actividad propia, y otra parte que es patrocinios privados, que creemos que es hacia donde hay que caminar. Pero también es verdad que los cambios sociales, creo que quien los debe provocar es la administración pública, porque aquí lo que tiene que haber es un cambio social, y hablo ya de deporte femenino, ¿no?, que es nosotros notamos claramente que es muy difícil que confíen en un proyecto de deporte femenino. Hay mucho miedo a que eso realmente tenga un retorno, o hay más miedo a que eso realmente tenga un retorno comparado con un equipo masculino. Es una sensación clara que tenemos, ¿no? Pero y que evidentemente
es... Pero es que con eso hay que acabar, ya, porque demasiado tiempo lleváis demostrando que podéis dar más retorno.
Quienes estamos dentro lo tenemos claro, ¿vale? Pero yo no le puedo exigir a una empresa privada que cambie su concepto si no lo hace por sí misma. La tengo que convencer. Y creo que por eso creo que los cambios, digo, sí que se hacen desde la política, desde las administraciones. Porque luego probablemente cuando ese retorno sea evidente y se empiece a ver, como yo creo que se está viendo, es cuando las empresas empiezan a cambiar y empiezan a decir, oye, ojo, que a lo mejor sí que tengo que confiar claramente en este proyecto de deporte femenino independientemente de que sea femenino o masculino, ¿no?
Y la solución no podría ser, igual que existe una Fundavi en Avilés, que hubiese una fundación a nivel Principado de Asturias donde todas las empresas pudiesen estar ahí, se pudiesen beneficiar de esas ventajas fiscales que pueden tener por patrocinar al deporte, o específicamente a lo mejor una línea que fuese a las categorías femeninas por las dificultades que tenéis mayores frente a cualquier otro club, como puede ser cualquier club de fútbol, de los que están, que aunque estén en segunda división, ¿no podría ser una forma de abrir esa línea de mecenazgo para que realmente las empresas estén ahí y no hablar de dinero público? El dinero público también lo tienen que aumentar, evidentemente, porque no es lógico el dinero que hay ahora mismo destinado a estos equipos de élite, pero para que esas empresas quieran entrar porque tiene unas ventajas fiscales y después que se quieran quedar porque vean que realmente es buena imagen para su marca.
Sí, claro que podrían ser una buena idea, pero no la única. Si al final lo que es poner ideas encima de la mesa y que alguien tome la iniciativa y llevarlas adelante, porque al final lo que hablamos siempre también, a lo mejor no solo son líneas de subvención y financiación, pero si tú provocas y tienes capacidad para hacerlo una mayor visibilidad del deporte femenino, ya estás facilitando que la empresa privada vea un mejor retorno, ¿no? No solo es quitarles impuestos, sino que realmente vean un retorno, ¿no? Cuando yo hablo de la apuesta de la empresa privada, me refiero más a que cuesta que generen proyectos personalizados y personalizables, ¿no? Que lo que hablamos siempre, ¿no? Patrocíname, utiliza el patrocinio, utiliza a estas deportistas como referencia de marketing de tu marca, ¿no? Eso quizás todavía cuesta. Bueno, quizás debería costar menos desde la administración pública, ¿no? Utilizar esos equipos o esos deportistas
que son o que se quieren
considerar y tratar como referentes porque yo creo que lo merecen. Genera algún tipo de campaña, algún tipo de visibilización y con eso también estás colaborando, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que en femenino hay que ser campeón de Europa o campeón de la Copa de la Reina para poder salir un poco en el periódico y un minuto en los medios de comunicación. Entonces, la verdad es que es complicado porque solamente algunos privilegiados, como puede ser Fernando ahora mismo, tiene esas titulaciones. Pero yo creo que, además de hablar del deporte femenino, que creo que es una lucha que llevamos muchos años con ella y que, bueno, vamos avanzando poco a poco, pero vamos muy lentamente, yo creo que lo más importante en esta iniciativa es intentar conseguir que el deporte llegue a todo el mundo, ¿vale? A los niños pequeños. Yo creo que el deporte es transversal, lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que estamos haciendo trabajo sanitario porque conseguimos que los niños no enfermen, que el tema de la obesidad infantil, el tema que ahora está empezando a preocupar porque parece que hasta que no salen los medios de comunicación no existe y es el problema de los niños, su introversión, su poca socialización y el desenlace que tiene a veces, que la verdad es que dentro de los clubes llevamos muchos años preocupándonos por este tema y además yo creo que el tema del turismo también tiene que estar vinculado con el deporte, el tema de la industria, porque movilizamos a muchas personas cuando hacemos eventos deportivos. Creo que además Asturias es una provincia ideal para hacer eventos deportivos prácticamente todas las semanas en alguna localidad y con eso estarías moviendo el comercio y la industria de una manera exagerada.
La verdad es que has dado muchas pautas, todas muy bien dirigidas, solo es importante que no caigan ahora aquí en saco roto, se quede aquí en el aire, en las ondas, según se escucha en la radio, sino que llegue a donde tienen que llegar, que se escuche y que se pongan manos a la obra. Porque además también son tantísimos los valores que tenemos con el deporte que tenemos que cuidarlo
y darle lo que necesita y lo que se merece. María José Ondina, presidenta del ASBA Avilés, y Fernando Sierra, director deportivo del Telecable Gijón, gracias por estar hoy aquí. Seguid mucho ánimo con esta lucha y suerte con vuestros respectivos equipos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Con la plataforma de clubes hemos agotado nuestro tiempo de esta semana. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Volveremos el próximo domingo aquí a la Radio del Principado de Asturias a conocer más mujeres del deporte.